telefónica con un hombre con un pasado político importante aquí en la Argentina, muchas veces referente en lo que tenía que ver con la actualidad en la historia de nuestro país. Hablamos de Gustavo Vélez.
Estamos en comunicación telefónica con el director ejecutivo de Italbit, Gustavo Vélez, quien va a disertar en una conferencia sobre la integración y el trabajo en la era de los robots. Bienvenidos a una buena mañana aquí a Radio Nacional Mendoza, doctor Vélez.
Buenos días, un gusto en saludarlas.
Bueno, ¿qué importante es un análisis de, teniendo en cuenta esta asamblea del BIT, esta reunión que además no se llevaba a cabo en la Argentina desde 1994, con un tema que puede llegar y que empezaría a cambiar el mundo laboral en el mundo?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo el fenómeno de la automatización, de la irrupción de los robots y del esquema de máquinas inteligentes en el mundo del trabajo y productivo, y por eso mismo vamos a disertar hoy a la tarde en la Universidad Tecnológica Nacional y vamos a dar a conocer cuáles son las conclusiones de toda una serie de estudios y de trabajos que venimos haciendo los últimos años al respecto.
Doctor, ¿ya hay autos sin choferes?
Claro.
¿Camiones?
Efectivamente, y hay también debates sobre eso, como se pueden ver en el día de hoy, cuando se producen accidentes. Hay todo un desafío también regulatorio de estas nuevas tecnologías. Es decir, cuando surge la posibilidad, por ejemplo, de autos autónomos, de máquinas inteligentes, de esquemas de transporte que son muy novedosos, se plantean cuestiones de seguridad, se plantean temas ecológicos, que tiene que ver obviamente también con el reemplazo o no de estas actividades con respecto a la labor de los seres humanos, ¿no? De las personas que desarrollan ese tipo de trabajos. Lo que es concreto es que este tema no es solamente propio de un sector en especial, por ejemplo el transporte, como se señala, o de los automóviles. Involucra a todas las profesiones. El ejemplo típico que siempre ponemos es la profesión médica. Justamente yo ayer estuve también dando una conferencia en el convocado por la Universidad de Mendoza y hablábamos de cómo el impacto de la inteligencia artificial, de máquinas que son capaces de procesar muchísimas cantidades de información, pueden ayudar a un mejor diagnóstico médico.
Claro,
de hecho, en algunos casos están ayudando a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Como el robot Da Vinci, o como sí. Watson, que está ayudando a mejores diagnósticos para leer, por ejemplo, radiografías.
Sí, es verdad que en el avance de la medicina también se están usando robots en lo cotidiano de la casa, las aspiradoras esas solas o las trapeadoras. Las periodistas también pueden ser reemplazadas por robots, pero hay algo que juega en todo esto.
No
que
doy
la máquina
idea, ¿eh?
No doy ideas. Que la máquina no tiene, que es la emoción, doctor.
Naturalmente, por eso nosotros hablamos de que es muy importante detectar y formar recursos humanos en aspectos que no pueden ser nunca reemplazados por las máquinas. Y en este punto que usted señala, nosotros hicimos una investigación en la cual preguntamos a los latinoamericanos a través de más de 60.000 encuestas de opinión pública cómo veían esto de la irrupción de los robots en su vida laboral. Y los resultados fueron asombrosos, porque prácticamente 8 de cada 10 latinoamericanos consideran que sus trabajos están en riesgo como producto de la automatización. Sin embargo, surgieron dos sectores donde los latinoamericanos piensan y sienten que nunca van a ser reemplazados por robots. Y es justamente el tema del cuidado de los niños, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y el cuidado de los adultos mayores, todo lo que tiene que ver con lo que se denomina actualmente la economía del cuidado. Es decir, vamos a una economía donde se va a interactuar con las máquinas, se está interactuando cada vez más con sistemas de inteligencia artificial. Al usar un teléfono celular lo comprobamos, o al acceder a nuestras páginas web lo comprobamos, pero esto requiere una formación en habilidades, como denominamos, blandas, emocionales, profundizar el trabajo en equipo, la empatía, todo lo que significa algo propio de los seres humanos y complementarse con las máquinas. Pero nunca, y siempre lo subrayamos, el ser humano puede ser considerado algo prescindible o secundario en este proceso, sino que tiene que ser lo central para que la tecnología esté al servicio del ser humano y no al revés.
Claro. Bueno, qué importante lo que está diciendo en esto de los cuidados de la educación y los adultos mayores, y también lo podemos entrelazar con lo que es hoy una nueva enfermedad, que es la soledad. Y de alguna forma las máquinas nos van aislando. Entonces es como que el estudio se profundiza y da mucho que hablar y analizar en el futuro, ya no de la Argentina ni de una provincia, sino del mundo, con el reemplazo del hombre por la máquina.
Sí, en ese aspecto que usted señala hay otro elemento muy importante y qué bueno que lo podamos también conversar rápidamente, que es el consumo de bienes tecnológicos. Hay un fenómeno de sobreconectividad, lo vivimos todos los días con nuestros hijos cuando, y con nosotros mismos, ¿por qué no? Cuando no logramos que estén separados de sus teléfonos o de sus laptops o de sus computadoras. Ese fenómeno de sobreconsumo hay que entenderlo y seguirlo muy de cerca. En los países más avanzados es motivo de una gran preocupación médica, pediátrica, de psicopedagogos. Ese sobreconsumo lleva también a una distracción que ya está generando también preocupación a nivel productivo. Hay un trabajo interesantísimo de la industria automotriz en Alemania que plantea justamente cómo la distracción de los trabajadores en el ámbito fabril como producto de la hiperconectividad genera también problemas complejos, incluso de seguridad industrial. Y después es el tema de las adicciones. No solo es la distracción, sino cuando esto se convierte ya en una adicción.
Claro.
Y también el elemento de la conectividad como adicción es un elemento que está generando mucha preocupación y atención en la comunidad médica.
Bueno, para seguir analizando realmente, porque los bebés no saben hablar, pero saben manejar el celular.
Hay ejemplos también de esto, y desde ya que también, en fin, se vincula con toda la cuestión de la neurociencia. Uh-huh. Estamos trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo muy intensamente sobre cómo la neurociencia puede impactar, mejorar las políticas públicas, cómo también hay riesgos, y cómo esta tecnología se puede usar también para el bien y para mejorar. Por
claro.
ejemplo, hay mecanismos de inteligencia artificial que están permitiendo también seguir más de cerca el rendimiento escolar de los alumnos, sin que reemplace a los maestros, al contrario, que los ayude a los maestros, que los pueda aliviar de tareas a veces repetitivas que son muy desgastantes y que incluso generan enfermedades profesionales y que puedan, en definitiva, mejorar también el sistema educativo. El avance, por ejemplo, en algunos países en materia de aplicación de esquemas de inteligencia artificial al monitoreo y al seguimiento del rendimiento escolar es asombroso.
Sí, es muy importante.
Y muy positivo.
En Israel, además, tienen un seguimiento, entre otras cosas, de los chicos y así van hasta sabiendo cuál es el perfil más importante para desarrollar después el futuro de la profesión, ¿no?, de cada chico.
Y el currículo también. Uh-huh. Es decir, no, vivimos en un sistema educativo propio de la sociedad industrial, que un aula simula una fábrica, con tareas repetitivas, muchas veces aburridas, con planes de estudios que no se condicen con la realidad de nuestros hijos. Mecanismos tecnológicos pueden aprovechar, por ejemplo, a personalizar mejor el proceso Claro. educativo. Insisto, la ejemplaridad, la imagen de un buen docente, el cariño, la empatía, la emoción y el sueño que le puede transmitir un docente al alumno, eso nunca va a poder ser reemplazado por una máquina.
Bueno,
máquinas pueden ayudar, por ejemplo, a que los docentes no se sobrecarguen de tareas rutinarias.
De papeles, entre otras cosas.
De papeles, efectivamente.
Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Una Buena Mañana aquí en Radio Nacional Mendoza.
Al contrario, un gusto para mí.